Bienvenidos a Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. El día de hoy, el capítulo es ¿Cómo afrontar un despido en tecnología? La idea de este episodio no es dar consejos específicos para cómo afrontarlo, ya que cada persona puede vivirlo de una manera diferente. En esta ocasión tengo a Jaime Medina, el CEO de Mitocode, el cual nos va a contar algunas experiencias y vamos a debatir algunos de los temas más polémicos que se trata en ciertas empresas, en ciertas situaciones que se dan entre las personas que trabajan en este mundo y que a veces uno no se da cuenta hasta que realmente te despiden. La idea de este episodio es que podamos tomar ciertos consejos con cierta paciencia, con cierta celeridad, ya que todos hemos pasado por dicha experiencia, pero no convirtamos que esas experiencias sean algo malo, sino que podamos sacar provecho más bien de dicha situación. Así que sin más, acá les dejo con Jaime Medina, quien nos va a contar alguna de sus experiencias acerca de esta situación.
De una chica que estaba hablando sobre al respecto y decía que en la pandemia, bueno, 2019 en adelante, 2020, un poquito más, muchas ofertas de conviértete en un programador, aprende o sé programador en 6 meses, o sé el nuevo Mark Zuckerberg de Latinoamérica, ¿no? Cosas así que salieron. Y básicamente lo que empezaban a enseñarte era CSS, HTML y JavaScript, que era el tridente esencial para una programación web. Y por ahí uno que otro te enseñaba un poquito de móvil, ¿no? Entonces, una persona que quizás nunca ha visto programación puede asumir que con esos conceptos ya entró a todo el mundo de lleno, ¿no? De la programación como tal. Y no es así, ¿no? En el tema de la programación hay muchas personas que desconocen que hay base de datos, que hay despliegues, que hay seguridad, que hay inclusive metodologías de desarrollo, hay testing, un abanico de posibilidades, ¿no? Que hay que revisar. Y muchos piensan que solamente es tener la idea y arrastrar ventanitas y ya está, ¿no?
No,
No
para
sé si me
nada,
explico.
para nada, ¿no? Incluso creo que también un punto que estoy olvidando es fundamentos de programación. Mucha gente que se ha metido, por ejemplo, a desarrollo web, se saben de memoria algunas cosas, por ejemplo, la maquetación, ¿no? Ah, ya este div va por aquí, acá con Flexbox le hago esto, con CSS Grid muevo tal aquello, pero luego cuando van a hacer algún proceso en la parte, al menos en lo que es backend, he visto muchos errores. Que, por ejemplo, dicen, oye, mira, sabes que tengo que procesar, no sé, 100.000 documentos, pero el sistema se cae cuando llega al 500. ¿Qué pasó? Y cuando me pongo a revisar, me ha tocado revisar algunos códigos viejos, o legacy, o proyectos que son aparentemente nuevos, con versiones nuevas, pero con técnicas viejas, y veo que, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un proceso que guarda un documento, pero este proceso de que tiene que guardar 100.000, entonces está dentro de un bucle y ese bucle llama una y otra vez, una y otra vez, en lugar de hacer un proceso de batch, ¿no? Entonces, ¿y qué falta ahí? Conceptos, conceptos, teoría. Entonces, sí, eso también ha provocado que como ha habido, claro, alta demanda en la pandemia, entonces eso también ha provocado que mucha gente se preparó muy escaso tiempo para el puesto y a la larga, pues, cuando a la hora de demostrar las habilidades, pues no das, ¿no? No das, los proyectos salen mal. O bien eso también puede provocar que algunos clientes se desanimen y dicen, ah, no, mejor no, voy a contratar a otro mejor. Y terminen haciendo despidos, ¿no? O bien, por último, mucho peor en el caso de las empresas que quiebran. Entonces, quiebran y lógicamente lo único que queda es botar gente.
A veces todo esto parte de una mala concepción, ¿no? De que el programador es como si fuera simplemente ponerte a diseñar una imagen, ¿no? Sin menospreciar el tema de la complejidad que puede ser el diseño, ¿no? Pero la programación va diferentes ramas que uno puede abarcar, ¿no? Y te comparto una experiencia. Mira, nosotros también hemos dictado cursos presenciales acá en Lima y en el 2019 a veces llegaban a nuestro local, a nuestras oficinas, por preguntar sobre programación. Y hubo un caso que llegó una persona que no era programador, él era, no recuerdo qué profesión, pero era ajeno a lo nuestro. Entonces, él tenía una idea de negocio, nos dijo, y quería tener las herramientas necesarias para que esa idea de negocio funcione. Creo que por esas épocas estaba muy de moda el auge de Uber, de Cabify, de esas aplicaciones de taxis, ¿no? Creo que tenía algo similar como esa idea. Entonces, él preguntaba, ¿en qué curso yo puedo hacer una aplicación igual a Uber o una aplicación igual a esto?
Así de
Y
simple, ¿no?
entonces yo no sabía cómo responderle que esto no es así de simple, ¿no? Como que no es como que quiero esta bebida y dámela, ¿no? No, no es tanto así. O sea, podría existir un curso así, no se descarta, pero se requiere de muchos conocimientos previos y obviamente no va a ser una duración quizás de 2 meses, ¿no? Probablemente sea muy a largo plazo y esto es, ¿no? No se puede abarcar todo, porque una aplicación
Exactamente.
de ese ámbito no solamente es desarrollo móvil, también estamos hablando de infraestructura, ¿no? Estamos hablando de base de datos, estamos hablando
Correcto.
de quizás manejo a bajo nivel para mantener el rendimiento óptimo, no sé, con el tema de geolocalización, qué sé yo. Entonces, hay muchas cositas que obviamente si nunca has visto programación vas a desconocer y solamente vas a verlo a nivel macro, ¿no? Y a veces se crean empresas así, de personas que tienen el capital quizás para tratar de desarrollar una idea de negocio, pero ellas mismas quieren hacerlo, ¿no? Y en el interín eso van contratando personas y como se dan cuenta que quizás no fue tan fácil que sacarlo en un mes o 2 meses, ya empiezan a despedir a gente, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que acá también, o sea, para no irnos tampoco por ese lado del tema, independientemente de los conocimientos que se sepan o no, creo yo que aparte que tenemos que reforzar nuestras habilidades no solamente técnicas, sino también blandas, ¿no? Hay mucha gente que probablemente, no todos, ¿no? Pero no todos tienen las habilidades blandas. Por ejemplo, cómo te comunicas con el equipo, cómo trabajas directamente con el equipo, qué tanto participas. O incluso no tanto participar, sino preguntar. Porque a veces ocurre que, por ejemplo, ¿no? En las clases, ¿no? Esto se ve muy común. Que yo estoy dictando la clase y le pregunto a los chicos, ¿y alguna pregunta, alguna consulta, reclamo, sugerencia? A veces digo, ¿no? Me dicen, no, todo claro. Pero el tema es que a la hora de la hora, cuando ya estás en la cancha, cuando lo vas a hacer, ¿sí? ¿Cómo era? ¿No? Entonces eso pasa por no preguntar. Y eso mismo pasa, por ejemplo, en un equipo de trabajo, o sea, en un equipo, en un entorno real. Una clase o en algo académico, pues, mal, pues, ¿no? Si pasó o no, al final, igual, terminas tu curso, es tu tarea y te dan tu certificado. A ver, hazlo en la chamba. Ahí es muy distinto, ¿no? Entonces, creo yo que, por ejemplo, una forma de reconocer una señal de que te pueden despedir es qué tanto participas. Sería bueno también, por ejemplo, no todas las empresas lo tienen, por ejemplo, hay herramientas que te permiten hacer seguimiento de tus actividades. Entonces pueden sacar, por ejemplo, a ver, ¿cuántos tickets atendiste hoy? ¿No? De los tickets, pues, son las tareas, ¿no? Que pueden asignar ya sea en Jira, en Azure DevOps, o cualquier herramienta, ¿no? De seguimiento como Trello, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto has trabajado en los últimos 3 meses, por ejemplo? Tú sacas tu productividad. Entonces, si tú sabes identificar cuánto es tu producción y conscientemente sabes que no participas, no preguntas o por lo menos innovas y dices, ay, mira, por ahí vi un select asterisco from en la tabla, ¿no? Pero lo puedes optimizar, por ejemplo, o que tenga un where o que tenga un order by, no sé. Entonces, si tú no participas en esas pequeñas cosas, más probable que te saquen tiempo. Es como un robot. O sea, trabajas, se dijeron, así se hace y así lo demuestran, ¿no? Pues hay que innovar también.
Justo complementando esta primera idea, pues estamos hablando de cuáles son las señales, ¿no? Que puedes tú identificar que puedes hacer un posible despido, ¿no? Como mencionas, ¿no? La productividad, que tú puedas tener herramientas para cuantificar tu nivel de progreso durante ese tiempo que estás trabajando, pero si es que la empresa no tuviera ese tipo de herramientas, creo que un consejo que podría dar es tratar de notar que eres muy partícipe en el equipo, ¿no? Sin caer en el extremo de, como se dice acá en Perú, ¿no? Caer chinche o pesado, ¿no? Que
Ah, claro.
cada rato pregunta cualquier cosa. Sino, me refiero en tratar de ayudar a destrabar por ahí algún tema, un inconveniente que puede pasar en el desarrollo, ¿no? O por ahí guiar a algunos desarrolladores menores, qué sé yo, ¿no? Para que puedan cumplir con sus requerimientos. Eso es bien en un equipo, ¿no? Hoy esta persona tiene esta iniciativa, no es proactivo, no solo espera que le digan ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Exacto. Exacto. Sí, eso definitivamente creo que es un punto a reconocer, a mejorar durante el tiempo. Yo he tenido muchas experiencias, te digo, ya el próximo año cumplo 2 décadas trabajando como desarrollador. A veces yo mismo me sorprendo de todo el tiempo que ha pasado. Y claro, es una experiencia bonita, ¿no? Pero también han habido sus experiencias malas, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez en una empresa, trabajaba para el Estado, no voy a decir cuál, pero fue hace muchos años. Y yo trabajaba con ahínco, con mucho ímpetu, esta empresa. Me acuerdo que utilizábamos puro Linux, no era nada de Windows. Me decían, no, Windows ni hables acá porque acá te van a dar una patada. Sí. Todo era Linux, aprendí muchas cosas chéveres. Recuerdo que implementé las primeras versiones de C Sharp que corrían en Linux ahí para hacer algunas pruebas y vieron esa innovación, ¿no? Ese ímpetu. Bueno, también tenía pues casi creo 20 años, creo. Y estaba en todo ese auge, ¿no? Toda esa energía de querer aportar. Entonces, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque como yo era muy joven, no tenía demasiada experiencia y con Linux, mira, estamos hablando de hace 20 años, ¿ya? Necesitas tener mucha capacidad técnica, tienes que conocer un montón, entonces como que no llegué al nivel que ellos requerían. Al principio, claro, ¿no? Uno puede conversar, hacer las respuestas, las preguntas tipo, pero cuando ya estás en la cancha, ahí es otra cosa. Entonces, yo sinceramente no me lo esperé. Un día me dijeron, bueno, Eric, hemos visto tu productividad y como que no estamos muy conformes. Puedes retirarte. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que retirarme? ¿Retirarme de la sala? No, retírate de la empresa, agarra tus cosas y te vas. Y fue un momento muy duro, porque no me lo esperaba, estaba aprendiendo, dije, pero si estoy aprendiendo, o sea, yo estoy con mucho ímpetu, Leo. Y me dijeron, no es suficiente. No solo bastan tus ganas, o sea, basta también tu experiencia. Y si no tienes, pues sí. Y claro, fue muy duro. Me acuerdo que me quedé sin trabajo cerca de 4 meses, creo. Decidí aprender, claro, muchas cosas nuevas. Me fui por otro lado, otro camino, pero sí me desmoralicé. No te voy a negar que sí me desmoralicé porque pensaba que todo lo que había estudiado había sido en vano. Me derrumbé bastante, me deprimí. Pero felizmente lo pude superar. Como te digo, era bastante joven. Y en otra ocasión, trabajé para una empresa que era de Suecia, pero tenía una sede en Lima. Y todo era en inglés. Entonces, el inglés que yo conocía en esa época, hace 7 años, en esa empresa, era puro empírico. Hasta el día de hoy, todo mi inglés es empírico, ¿no? Nunca he ido a un instituto propiamente dicho a estudiar, ¿no? A dar una carrera completa de inglés. Y entonces la entrevista la pasé a duras penas, pero pasé. Pero ya cuando empecé a trabajar, la cosa se puso difícil, realmente peliaguda, porque muchos de mis compañeros tenían un dominio muy amplio del inglés, una soltura, ¿no? Como si nada, así como estamos hablando tú y yo, así. Y yo no podía mantener una conversación de más de 30 minutos porque simplemente estaba así, ¿no? Y ya me la veía, ya me lo olía, ¿no? Decía, uy, ya acá me van a botar. Y dicho y hecho, pasó un día, me dijeron, necesitamos que nos reunamos ahorita en una sala. Bueno, ok. Entonces nos juntamos y me dijeron, mira, técnicamente estás muy bien. Ya para esa época ya tenía más de 10 años de experiencia. Y pues, técnicamente estás muy bien, pero no das la talla. Y, ¿pero por qué? Le digo, no, por el idioma. Yo, pero estoy aprendiendo, ahorita ya estoy estudiando, le digo, ya me compré mis libros, estoy llevando estos cursos, mira que ahora ya he mejorado un poco la dicción, la pronunciación, la escritura, no, pero todavía te falta. Y agarra tus cosas y te vas. O sea, exactamente lo mismo. Y así como en las películas, con mi cajita, ¿no? Con mis cosas ahí, me tuve que ir a la empresa. Entonces también me acuerdo, me deprimí un poco, no tanto, porque ya no era la primera vez que me pasaba. Más bien, en parte me reía porque decía, oye, esto me está pasando como en las películas. Pero así fue, entonces decidí que tenía que estudiar. Y claro, son puntos de mejora.
Claro, o sea, lo que comentas es cierto, ¿no? Uno se puede deprimir al principio, ¿no? Bueno, en mi caso no he podido tener esa experiencia, tengo 10 años, bueno, la mitad que tú a nivel de desarrollador, pero sí he podido percibir en algunos colegas que trabajan a mi lado y también, ¿no? Esa cara de desazón, esa cara de sorpresa, ¿no? Algunos lo toman como que de una forma, ¿cómo puedo decir, no? De aprendizaje, de, ok, no me fue bien aquí, puedo mejorar algunas cosas, ¿no? Pero otros lo toman como que puede ser con un poco de rencor o cólera en ese momento, quizás no depende cómo lo maneje la persona, ¿no? Inclusive me acuerdo que yo vi un caso de una chica que era administradora de la base de datos y como ya prácticamente dijeron que no, porque no podía llegar con los tiempos, la despidieron y lo que hizo ella fue borró todo lo que había avanzado, lo había borrado. Así, como
Con la
dijeron.
base de datos, todo.
O sea, sus avances, creo que estaba haciendo
Ah,
ETLs, transformaciones
ya.
de datos, ¿no?
De datos,
Y creo que
ya.
lo que había hecho, sus avances, lo había borrado. Lo borró por completo y no sé qué más hizo y al final dejó su bombita, como dicen acá, ¿no?
Ese es clásico en este rubro.
Sí, entonces, pues, no le pagaron ese salario que quedaba pendiente. Ella presentó una queja, no sé, se hizo todo un tema, ¿no? Pero a mi criterio no supo manejar bien esa emoción, ¿no? Que pasó en ese momento, ¿no? Yo sé que es un momento complicado, pero siempre digo, ¿no? El mundo de desarrollo es bien pequeño. Tú te enteras siempre de lo que hace otra persona en alguna forma, en algún momento, ¿no?
Sí, claro, y eso mucha gente no lo conoce, ¿no? Muchos que son jóvenes, a veces uno dice, ah, sí, voy a, ¿no? Y hay muchos memes, ¿no? Que se voy a borrar la base de datos, o te despiden y todavía tienes acceso al servidor, ya sea porque tus usuarios todavía no te claro, o de repente por ahí tenías la clave del admin, y entras ya sea por TENET, SSH, o por escritorio remoto, ¿no? O por a través de una VPN. Hay tantas formas, ¿no? De perjudicar a una empresa, pero a veces también hay que pensarlo con cabeza fría, ¿no? No te voy a negar que cuando era más joven, me pasó en un empleo que no me pagaron mi sueldo. Ya fue hace muchos años, fue uno de los primeros empleos que tuve. Estaba desarrollando un sistema para una empresa que hacía trámite documentario, que lo hacía trámite documentario con el Poder Judicial. Son una especie de documentos especiales que se llaman escritos. Entonces, era así como una entrega de paquetería, pero solamente entre el Poder Judicial y los abogados. Y ya tenía que hacer el sistema, lo hice completo. Recuerdo que heredé un sistema que no funcionaba, así que yo lo arreglé prácticamente todo. Y cuando llegó la hora de pagar el mes, ¿no? El salario, decía mi jefe y mi sueldo. Me dice, uy, hermanito, discúlpame, decía, no me han pagado completo, mira que no me alcanza, pero el otro mes sí te juro que incluso hasta te doy como un bono. Señora, ¿cómo hago? Dije, pero si estoy gastando, digo, mi dinero para venir acá, pues a trabajar, ¿no? No, sí, se te va a pagar completo, incluso hasta me daban almuerzo, como para decir que no me queje. Ah, bueno, pues si me van a dar el almuerzo gratis, yo en buena hora, dije. Pasó el segundo mes y no había dinero, no había sueldo. Y cuando ya empezaba a poner incómodo, porque le digo, oye, tengo 2 meses y todavía no me pagas, o sea, poco, me encanta programar, pero no es que tampoco viva del aire, ¿no? O sea, tengo que
Claro.
aprovechar justamente mi talento, lo que sé, para poder cobrar. Me dice, ¿qué más quieres? Te estamos dando trabajo. Entonces, esperé medio mes más y vi que ya la cosa no iba, ¿no? Incluso en una, le descubrí al dueño que tenía así billetes, fajos de dinero, así montones. Y cuando le fui a reclamar, le digo, pues es mi sueldo, ni para decir, pues que era una millonada de plata lo que yo cobraba, pues, era un sueldo pues mínimo, ¿no? En esa época. No, que ese dinero es para otra cosa, que otros fines, que no sé cuánto. Al final me di cuenta que se estaba aprovechando de mí. Así que, así como tú comentas, yo dejé mi bombita, ¿no? Dejé mi bombita y les digo, ¿sabes qué, señor? Bueno, que mañana usted ya no me va a ver acá, yo no pienso venir. Y me dice, no, recuerdo que me largué. En esa época se usaban los teléfonos que tienen esas pantallitas azules que era con las justas para mandar mensajes de texto y llamadas, nada más. Ay,
Nokia.
jugar en el Rick.
Los Nokia.
En los Nokia, sí. Y me acuerdo que me estuvo llame, 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 llame todo el día diciendo, oye, ¿a qué hora te vas a aparecer por la oficina? Mira, qué gente que me falta. Y es que había muchas cosas, muchos procesos del sistema que, claro, no estaban terminados y que requerían de mi ayuda técnica, ¿no? Claro, el procedimiento, ya abrir una pantalla, abrir un reporte, ayudar a la persona, a la secretaria para que imprima los documentos, etcétera. Entonces yo no me aparecí. Pasaron 5 días más y yo esta bombita puse para que se active un mes después. O sea, supuestamente ellos tenían que haberse olvidado de mí. Y ya no fui, claro, ¿no? Bueno, la verdad, ¿a dónde, a qué otra empresa me fui? Creo que estaba trabajando otra cosa. Y total que se llega a cumplir la fecha. Y el programa hace, y se vuela todo, literalmente todo. Se borra la base de datos completa. Y por un lado yo me sentía satisfecho, porque decía, sí, por fin, ya, esa es mi venganza completa, ¿no? Y claro, no sé qué tanto perjuicio hubo con la empresa. No sé qué datos no pudieron recuperar o no. Para nunca tuve contacto. Dudo mucho que esté viendo ese streaming, pero después de muchos años lo recordé, así como ahora, y me digo a mí mismo, lo que hice en ese momento está mal. Primero porque estás perjudicando a una empresa entera. Imagínate el resto de empleados que no tienen la culpa de tu despido o de que el creador no te haya pagado. O sea, es un trato que va de tú a tú. O sea, los demás, ¿por qué tienen que pagar los platos rotos? No tienen. Y probablemente esa secretaria se tuvo que frustrar mucho, ya no encontraba la información, a quién iba a poder llamar, menos iba a saber, pues, a sacar un backup, ¿no? Entonces, ahora ya como adulto, ¿no? Me doy cuenta de esos errores y eso está mal, ¿no? O sea, vengarse de esa manera contra la empresa está mal, ¿no? Yo creo que a veces uno se puede tomar, como tú dices, pues, a personal un despido. Y uno puede cometer actos. Primero que son ilegales, porque ahora es ilegal. Eliminar la data de una empresa es ilegal. Y puedes meterte en un problema bien serio, ¿no? Entonces, antes de pensar a la chacota, a la broma, decir, ah, sí, le borro la base de datos y hago un delete from, no, o sea, pensarlo siempre 2 veces. Por eso que ahora hay contratos más rigurosos también.
Claro, sí, eso es cierto. Los contratos ahora se están protegiendo, ¿no? Por ese tema de confidencialidad, política de protección de datos, etcétera.
Correcto, ¿no? Incluso hasta cuando sales por algunos términos, ¿no? Imaginando que te vas a otra empresa, renuncias y te das, claro, ¿no? Todo se lleva muy bien, ¿no? El despido, oye, que te vaya muy bien en tu nuevo empleo, gracias por progresar aquí, que no sé cuánto. Incluso uno tiene que mantener esa confidencialidad porque eso también es parte de una actitud moral. O sea, moralmente está bien que uno se lleve bien con la empresa anterior y aun cuando te hayan pagado mal, aun cuando no te hayan pagado tu sueldo a tiempo, aun cuando hayan habido montones de problemas, yo creo que lo ideal es decir, bueno, ya es una etapa que pasó, se cierra el libro y a la siguiente etapa, ¿no? Y así. Yo creo que es así como se debe manejar ese impacto psicológico que puede tener un despido, ¿no? En mi caso ya me ha pasado, bueno, 3 veces en mi vida, me han despedido 3 veces. Yo creo que no soy el primero ni el último al que le sucede esto, pero bueno, ahorita es mantener una mentalidad positiva, ¿no? Y enfocada, pues, en buscar empleo. En mi caso, actualmente, por ejemplo, no estoy trabajando en ninguna empresa, pero estoy, bueno, contigo con las clases, por ahí estoy viendo uno que otro proyecto con algunos clientes, porque algo que también me ayuda, y gracias a la experiencia que he podido obtener, es que puedo hacer freelance, ¿no? Entonces uno también tiene que apuntar por ese lado, ¿no? Hay mucha gente que le teme al freelance, no, como, no es muy rentable, ¿no? Con freelance se trabaja más de lo que trabajas como empleado, pero tiene sus riesgos, tiene sus pros, tiene sus contras como cualquier otra cosa, ¿no?
Justo que mencionas eso, nos ha hecho acordar, ¿no? También tuve una experiencia donde no me pagaron mi último sueldo, salario, y pues como yo también veía esas actitudes que la empresa abusaba mucho de los trabajadores, con decirte que para eran situaciones muy comunes ver que la mayoría de nosotros nos quedábamos a dormir en el local de la empresa. La empresa ya tenía comprado colchones para que pasado las 10 de la noche los ponían en el piso y pues prácticamente descansabas ahí y seguías programando en la madrugada, ¿no?
No hemos
Y
trabajado en la misma empresa porque me pasó lo mismo.
para colmo de las situaciones es que, bueno, uno puede decir, ok, te amaneciste, al día siguiente no vienes porque fue cansado. Nada, era 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana y nuevamente tenías que continuar con tu segunda, con tu turno de siempre, ¿no? Y no era reconocido ese trabajo extra, No, simplemente era, o sea, lo veían como que tu programa simplemente es lo tuyo, ¿no? Estás acostumbrado a estar frente a un computador. Y compraba, me acuerdo, un pollo, una pizza y el colchón en el piso, y eso mantenían prácticamente, nos mantenían calmados, entre comillas, para ellos, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en esa empresa 3 meses máximo, porque yo me preguntaba a mí mismo, yo no quiero esto para mí, ¿no? O sea, yo no quiero estar así harto tiempo. Y yo veía gente que le preguntaba, ¿y esto es común? Sí, pasa siempre, dice. Pasa al mes, tendremos 2 semanas así, ¿no? Y yo le decía, ¿cuánto tiempo vienes acá? Ya voy por mi segundo año. Y yo dentro de mí decía, ok, ¿no? O sea, se entiende que la realidad de las personas pueden ser distintas, ¿no? Algunos
Sí, claro.
necesitan el trabajo por un tema económico, una carga familiar quizás, pero yo creo que tienes que ir buscando mejoras de crecimiento en algún momento, ¿no? No estancarte en una situación conflictiva siempre, ¿no? O
Exacto,
sea,
exacto.
tú puedes aguantar esas cosas en tus inicios, pero no quedarte ahí, ¿no? A todo el mundo nos han puesto en una situación complicada en los principios, ¿no? No nos han pagado, nos han pagado mal, nos han dado comida como compensación de tus horas extra, ¿no? Pero bueno, la cosa es seguir apuntando hacia adelante, ¿no? Y bueno, como estamos tocando el caso de los despidos, justamente una de las partes de los puntos que tenemos es, si ya sabemos que el despido es inminente, ¿cómo nos preparamos para ese posible despido? O sea, ¿cómo nos preparamos emocionalmente para afrontar esa situación que nos llaman, ¿no? Por ejemplo, Jorgito, a mi oficina, así.
Yo creo que siempre, o sea, antes que cualquier chamuyo o cualquier floro que se pueda otorgar antes de que te despidan, a veces no sirve. Porque a veces, mira, me ha tocado también ser el rol de jefe. Y ya había ocasiones, por ejemplo, una vez me dijeron, Eric, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú evalúes a las personas que tienes a cargo. Y dije, ya, voy a hacer la evaluación. Pero no era una evaluación así, no, una evaluación. Más que nada personal, ¿no? De criterio, de qué tanto ímpetu tenga la persona. La evaluación duró cerca de un mes. Y a veces incluso conversaba, ¿no? Con mis subordinados, les decía, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, la empresa está pasando por esta etapa de reestructuración y van a empezar a evaluar al personal a ver quién se quiere. O sea, más o menos como ya les iba adelantando. Pero había un chico que no le importaba. Ah, qué bien, ya, está bien. Me decía, o sea, le daba igual. Incluso un día le pregunté, ¿y cómo afrontarías un despido? ¿Que me van a despedir? No, le estoy preguntando, nada más. Le digo, ah, bueno, normal, bueno, sí. ¿Qué voy a hacer? Buscaré otro. Ah, lo tomaba tan a la ligera mi comentario. Entonces, cuando ya me vi en la situación, ya mi jefe directo me dijo, no, que el gerente, Eric, a esa persona, bótalo. Te juro que yo no sabía ni, no tenía ni la más remota idea cómo decirle. ¿Sabes qué? Te lo pido, porque como yo era su jefe directo, o sea, digo, ahora, ¿cómo le explico? Entonces, por eso digo, ¿no? En el caso que uno está en el lado del empleado, tampoco te lo puedes tomar personal que esa persona se esté agarrando tierra. De repente, probablemente sí, pero probablemente no. Probablemente lo estén obligando a que te despidan. Entonces, hay que ponerse a pensar en todos los puntos, ¿no? Hay que ser empático. Y bueno, en mi caso, en esa experiencia, me tocó decirle a este chico, le dije, bueno, ¿sabes qué? Mira, la empresa ha decidido no continuar más contigo. Se ha visto toda tu evaluación. Últimamente se ha visto, por ejemplo, que llegas tarde, que no haces tus deberes, cuando te mandan a decir algo, tú piensas, sí, ya ahorita lo hago y al final no lo haces. E incluso la empresa tenía algunos beneficios, ¿no? Que podías comer dentro de la oficina, que podías fiarte la comida como parte de tu sueldo, ¿no? Era una empresa que manejaba, era como una especie de discoteca, restaurante. Y claro, había todo este beneficio, ¿no? Y claro, esta persona se aprovechaba, ¿sí? Pedía lo que quiera, postres, comida pesada o chatarra, lo que sea, y prácticamente era un glotón en la oficina, o sea, era bien descuidado, ¿no? Y a pesar de todas mis advertencias, no me hizo caso. Tuve que decir. Y se amargó bien feo conmigo, me insultó. Dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo me avisas a última hora? Y lo peor era que la decisión del gerente era que en el momento que le decía, en ese momento se tenía que retirar. No que vas a esperar a que acabe tu turno y luego te vas. No, era, sí, irte inmediatamente. Entonces yo me enfrentaba no solamente a cumplir, a cubrir el rol de malo, sino al hecho de que tenía que tomar una decisión difícil. Entonces, un día un amigo me dijo: mira, esto es común, me dice, todos los jefes pasamos por esto, ¿no? ¿Y cómo despedimos? A veces no queremos despedir a la gente porque te cae súper bien, o sea, te puede ser tu pata, puede ser tu amigo, ¿no? Tu pana, como dicen en algunos países, pero la cosa está en cómo lo afrontas, ¿no? Entonces, y en el lado de ponerme en el caso del empleado, como pasado también, y me han dicho, si te vas, entonces también tengo que ver en esa situación cómo se sintió esa persona para decirme la mala noticia. Probablemente la decisión fue de alguien de más arriba. Y yo creo que la forma en cómo te lo afrontas, pues es empezar a tener siempre un respaldo, tener siempre un ingreso extra, para que el día que te despidan, si en caso no te dan una liquidación, ¿no? De haberes, por lo menos tener un colchón de dinero que te sirva para sobrevivir por lo menos un periodo de latencia hasta que consigas un otro.
Eso que comentas, bueno, en mi caso, yo también he tenido esa oportunidad no tan agradable de despedir a alguien, ¿no? Sí, justamente nosotros también dictamos cursos de programación y tengo ciertas métricas, ¿no? Donde pues podemos ver calidad de enseñanza, ¿no? Puntualidad. Y como tú mencionas, ¿no? Para mencionar esa situación complicada a una persona, necesitas mostrar fundamentos, ¿no? No porque sí. Se le puede hacer una advertencia, dos, quizás, ya la tercera, pues ya no hay marcha atrás, quizás, ¿no? Una cuarta,
Correcto.
ya, si es que por ahí puedes tener un poco más de complacencia, pero si una persona, por ejemplo, no es puntual o no te cumple con tiempos, o como tú dices, no, sí, ya lo hago, ¿no? Pues no hay marcha atrás, ¿no? Y a veces se puede tomar, como tú le dices, ¿no? Si es que lo ves del lado del empleado, como si fuera algo personal, ¿no? Pero creo que hay que aprender a separar eso, ¿no? Lo que están criticando es tu trabajo, más no tu vida personal. Ahora,
Exactamente.
hay situaciones que sí, por un tema erróneo, las empresas, como no le cae una persona, no le cae quizás esa persona al amigo que es del dueño, o no le cae esta persona que es conocido del dueño. Pues adiós, ¿no? Frente a esas situaciones a veces no podemos hacer nada, lamentablemente, ¿no? O sea, no vivimos en un mundo perfecto. Entonces, a veces sucede así, ¿no? En las empresas, ¿no? Como no vienes recomendado o por ahí le caíste mal a un supervisor, pues no hay marcha atrás. Y si te despiden en una empresa así, yo creo que deberías verlo como una oportunidad, porque al final no ibas a poder crecer si es que no le caías bien a esa persona.
Claro, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy viendo un comentario que dice que tener una grabadora para,
Tipo
por
James
ejemplo,
Bond.
saber, o sea, cuando te están hablando, te están diciendo sobre el despido. Eso yo a ti les aconsejo no lo hagan, porque es ilegal. Bueno, ilegal en Perú. No sé en otros países cómo es la legislación. En Estados Unidos creo que también es ilegal, porque, por ejemplo, imaginemos que tú grabas a la persona sin su consentimiento o sin su conocimiento, mejor dicho, quien estás grabando, ya sea por lo que te esté diciendo, lo que sea, cualquiera sea el motivo. Me pasó una vez que yo lo grabé a la persona y dije, acá tengo la prueba de lo que me dijo y lo que, ya sea que me haya insultado o el comentario que a mí no me gustó, por ejemplo, de acerca de mi trabajo, me haya dicho, y decía, ya, con esto yo puedo enfrentarme, no puedes. Porque eso sí lo aprendí. Y es que a menos que no estés en una reunión consensuada, por ejemplo, imagínate que te despidan por Zoom, ya eso podrías hasta grabar, porque ahí te sale la aplicación que está grabando. Pero si es así presencial, no se debe grabar a la persona, a tu interlocutor, sin su conocimiento. Primero, porque no lo puedes usar como prueba. Te van a decir, no, eso no lo puedes usar como prueba porque fue sin su conocimiento. Segundo punto, ¿para qué te va a servir? Para escucharlo de nuevo y mortificarte otra vez, lo único que haces es minar tu capacidad psicológica. O sea, ¿para qué seguir recordando las cosas que te dijeron? Oye, por esto no sirves, no me gustó cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro. De nada sirve. O sea, lo único que haces es minar tu mente. Entonces es preferible no tomarlo tan personal. Ahora, esos son solamente consejos sueltos, ¿no? Algunos podrán decir, ah, qué fácil es decírtelo para ti, pero es que que hay que verlo desde un punto medio, ¿no? Y como les digo, o sea, ahorita yo estoy hablando desde mi experiencia personal, a mí me han pasado montones de cosas, así como tú dices, ¿no? Estaba en una empresa donde sí, literalmente ponían un colchón y tenía que dormir, y entonces yo sentía que eso era un abuso, pero como necesitaba el empleo, entonces no me quedaba de otra, ¿no? Y a veces uno, a veces se aprovecha de eso, ¿no? Y también puede ser la misma situación económica del país de cada uno, ¿no? Uno puede estar sometido a un ritmo de trabajo súper estresante, al punto en que dices, no, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando, y cuando menos te das cuenta te dicen, no sabes que te vas. Entonces, eso también se puede ser muy frustrante. Entonces, por eso digo que uno de los puntos que pueden mejorar tu situación, no hacerte millonario ni hacerte ni tener el ganar el mismo sueldo que ganas, pero el freelance. Yo pienso que el freelance es la única manera en que uno puede afrontar un despido económicamente hablando. Porque en el tema de esfuerzos es más trabajo, o sea, estás trabajando 8 horas de tu empresa más por 2 o 3 horas diarias que le dediques al freelance. Es trabajo, ¿no? Es bastante pesado. Pero si te despiden, entonces tienes un respaldo, ¿no? Entonces, creo yo que eso sería un punto fuerte. Y hablando justamente de eso, uno de los temas que quería agregar aquí era, para que tú seas freelance, ¿qué necesitas? Conocimientos. Pues acá, ¿tú qué opinas, Jaime?
Justamente eso que mencionas, ¿no? Conocimientos. A ver, a veces el tema del despido puede ser una oportunidad para otras cosas, ¿no? Encontrar otro mejor empleo, emprender, quién sabe, a veces con la experiencia que lograste en tus trabajos anteriores, que pudieron haber sido exitosos o no, te nace una idea de emprendimiento y encontraste tu camino, ¿no? Y por ahí desarrollas tu vida. Entonces, pero siempre estás en constante aprendizaje, adquiriendo conocimientos. Uno de los errores comunes es, ok, me despiden y me quedo con lo que sé y sigo buscando trabajo y veo que no me siguen contratando. Ese es un indicador de que algo pasa. Probablemente no estás actualizado para lo que las empresas están pidiendo en ese momento. Y eso sucede mucho en algunos programadores que salen de la universidad y les enseñaron X tecnología, trabajaron con esa tecnología 5 años, por ejemplo. Se acostumbraron tanto a la tecnología
Exacto.
que, pues, por alguna razón la empresa quiebra, salen al mercado nuevamente a buscar empleo y se dan cuenta que en la industria ya no utilizan esa tecnología que estaban trabajando, ¿no? Están trabajando con otra Z tecnología que es mucho más moderna, no sé, tiene otra demanda y a ellos les toca nuevamente empezar desde cero. Hay personas que, pues, lo asumen, ¿no? Busca un puesto junior quizás para poder entrar en el medio y seguir avanzando, pero hay otras que les dan orgullo y le dicen, no, yo ya tengo mis 8 años de experiencia, 6 años de experiencia, no pueden pagarme como junior, ¿no? Y se rehúsan a aprender algo nuevo y tratan de buscar
Correcto.
siempre con lo mismo. Entonces, eso depende ya de cada uno, ¿no?
Sí,
O sea,
depende de cada.
se entiende que quizás con los años que tuviste esperes un poco mejor salario, ¿no? Pero también hay que ser consciente de que si la empresa pide otras cosas y tú no lo sabes, no puedes exigir eso tampoco, ¿no? El mercado se mueve por lo que tú puedes ofrecer también.
Sí, definitivamente. Definitivamente. A mí me pasó con una empresa que era un grupo económico grande, ¿no? Trabajé en esa empresa 7 años y medio. Me conocía casi todo el personal, vi mucha gente que empezaron de abajo y que fueron ascendiendo, gente que ya eran jefes y que bueno, terminaron siendo gerentes, otros que los mandaron a otros países y otros que incluso dijeron, ahora voy a trabajar para una empresa en Canadá, ¿no? Y se iban. Entonces, yo sentía que este empleo era como una especie de familia, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? A veces uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Una vez escuché una vez una persona que decía, yo voy a ir a visitar a mis familiares a mi casa, porque yo vivo en mi trabajo. Entonces, ese tiempo que tú le dedicas, sobre todo cuando es un trabajo presencial, ese tiempo que le dedicas, ya te acostumbras, ¿no? Tú estás en un entorno laboral, a una comodidad, a que recibas tu sueldo puntualmente, ¿no? Trabajar en esta empresa así. Y me pasó que en esta empresa, como no era una empresa de tecnología propiamente dicha, utilizábamos, claro, tecnología para resolver y automatizar procesos, pero cuando salgo yo de esta empresa yo sí salí por motivos personales porque yo renuncié, no porque me hayan despedido, pero yo renuncié. Cuando fui a buscar empleo en otros sitios, pasa como lo que comentaste, ¿no? Estaba tan acostumbrado a hacer esas cosas ¿no? De ciertas tecnologías que cuando acaba un empleo que se acorde a eso, no, ya estaban por años luz adelante, ¿no? Y me acuerdo que postulé un empleo, me dijeron en esa época, ¿no? Me dijeron, ¿sabes trabajar con Backbone? No, le decía. ¿Has trabajado con React? No, las primeras versiones, no, decía. JavaScript, Slim, no sé cuánto, y era una sarta de cosas, y yo decía, no, no, pucha, perdido, perdidazo, ¿no? Pero no, mira, sé programar con el framework, ¿no? Por ahí haciendo desarrollo de aplicaciones web form, eso no se usa, me decían. Y jQuery, le digo, no, eso tampoco ya no se usa, me dijeron, entonces fue un golpe muy duro, ¿no? Entonces, un punto crítico que creo que, bueno, eso, claro, está dentro de de lo que hemos armado ahora, es prepararse. No acostumbrarse directamente a lo que trabajas directamente en tu día a día, porque de cierta manera uno se siente cómodo. Entonces es prepararse, estudiar, ¿no? Y para eso también está Mitocode, ¿no? Nosotros estamos enseñando cursos que son actuales, que constantemente se renuevan, que constantemente se agregan nuevas funcionalidades, que tratamos de investigar nosotros mismos, ¿no? En mi caso, ¿no? Siendo profesor aquí en Mitocode, me ha dado la oportunidad de investigar temas completamente nuevos que nunca lo iba a ver en un trabajo. A veces pasa que uno dice, ah, qué bonito, Angular 16, ¿no? Pero en tu trabajo siguen utilizando Angular JS. Entonces, o Angular 2. Entonces, no te puedes quedar atrás. Tienes que seguir estudiando, 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 aprendiendo, aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, de Azure también me he metido muchísimo en aprender, ¿no? Para poder salir adelante y luego encontrar un buen empleo, porque va a llegar el momento en que te va o necesitas hacer el freelance y el freelance no lo vas a poder hacer porque te piden tales cosas, ¿no? Por ejemplo, me pasó, ¿no? Que estaba queriendo hacer un freelance con un cliente y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Estoy buscando un programador que sepa PHP y C Sharp. Digo, pero son dos lenguajes de backend. ¿Cuál es la gracia? No, que tengo que hacer mantenimiento de un sistema. Bueno, te puedo ayudar en la parte de C Sharp, pero no la de PHP. Ah, no, no quiero. Me descartó. Y claro, entró otro y sí pudo trabajar. Entonces, son cosas, ¿no? Son cosas, claro, es un caso muy particular, ¿no? Pero es necesario que uno aprenda, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué está de moda? Docker, está Node.js, Kubernetes, Amazon Web Services, Azure. Azure es más caro que Amazon Web Services, pero aún así hay empresas que lo usan. Que sepa, por ejemplo, las últimas tendencias de desarrollo frontend. Por ejemplo, antes que comencemos este capítulo, justo tú mencionabas, ¿no? Que no hay tanta demanda en Blazor, no hay tanta demanda en MAUI, ¿no? Porque son tecnologías emergentes, pero eso no significa que no hay que estudiarlas. ¿Por qué? Porque ¿no? Te apuesto que más adelante, cuando haya un puesto que cubrir, te van a decir, necesito 2 años de experiencia en MAUI. Y uno dice, pucha, ¿qué era eso? ¿Qué existía? ¿No? Y a veces puede ocurrir, ¿no? Entonces, no depender tampoco de comprar los cursos, ¿no? También leer la documentación, ¿no? Y yo siempre digo, siempre hay que leer la documentación. Entonces, prepararse. Prepararse sobre todo y luego hacer un portafolio. Y también es súper importante preparar un portafolio, que es la única manera en que tú le demuestres al mundo es lo que sabes. Tanto para si quieres postular un empleo como si quieres hacer un free.
Justo complementando aquí, Angélica menciona, pero si ustedes de senior se bajan a junior, ¿qué nos espera? ¿No se precarizaría el campo? A ver, para que no se eviten mal confusiones o malos entendidos, no es que tú seas senior y vas a aceptar un trabajo junior porque sí, ¿no? Obviamente hay que respetar su rango, ¿no? Pero el tema es que si toda la vida has programado, por ejemplo, en COBOL, ¿sí? Y ya no encuentras, no sé, trabajos en COBOL, por decirlo de esa manera. Y solo te ofrecen como frontend, vas a cobrar como senior de COBOL sabiendo que el trabajo es de frontend, pues no creo que te pagarían lo mismo, ¿no? Probablemente te van a pagar o te pueden ofrecer algo de entrada, si es que tú quisieras el empleo. Ahora, ya depende de uno si quiere aceptarlo, ¿no? Puedes seguir buscando más ofertas hasta encontrar el que mejor se le acomode, ¿no? Tampoco significa, pues, tirarse el piso, como se dice, ¿no? Por aceptar nada más. No es un tema de evaluar, ¿no? Oye, se me hace difícil, por ejemplo, encontrar empleo con lo que sé actualmente. Entonces, si sigo buscando, pasan los años, pasan quizás harto tiempo y nunca ha sido un empleo, entonces a lo mejor tengo que seguir buscando otras cosas y empezar. Estudio por mi cuenta y puedo conseguir quizás un salario de semi-senior, genial, ¿no? O si es que nadie me da una oportunidad y por ahí se presentó algo como junior, pues lo tomo y quizás como ya sé rápido, escalo rápido también, ¿no?
Eso. Claro, es un excelente punto el que comentas, ¿no? Porque a veces ese orgullo que uno pueda tener, y no está mal, ¿no? Sentirse orgulloso de todo lo que has aprendido, ¿no? Pero si no te queda de otra, pues claro, o sea, si te vas a un mid-level o te vas a un junior ganando una miseria, quizás de repente la tercera parte o cuarta parte de tu sueldo que fue antes, no te queda de otra, pues a veces hay que tomar. Como tú dices, ya depende de uno de la habilidad si creces o no y si la empresa ve que hay potencial en ese rubro, ¿no? En ese puesto. Y yo creo que eso sí puede ser una salida, ¿no? Sobre todo cuando estás en una situación condenadamente difícil, ya que muchos, por ejemplo, mantenemos familia. Entonces, a Dios gracias,
Es más que
felizmente, no
normal.
digo que soy millonario, pero sí puedo todavía mantener a mi familia, ¿no? Porque me defiendo, ¿no? En algunas tecnologías, no lo sé todo, pero ahí a veces me esfuerzo mucho en estudiar, en aprender, en experimentar. Cosa que cuando ya me enfrente a un empleo, digo, no, sí sé. Entonces, cuando van a ver mi experiencia, digo, ah, bueno, sí, se has hecho proyectos, sí, claro, acá está, ¿no? Tuvieras mi repositorio de GitHub, tiene un montón de proyectos. Un montón. Tengo aportando a GitHub casi 12 años, con bastante código. Probablemente algunos ya casi ni compilen porque ya son como tecnologías que son súper viejas, cuando estamos hablando de 12 años atrás, ¿no? Pero, eso también demuestra que de alguna u otra manera no soy el único que lo hace, hay mucha gente, ¿no? que sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo aportando. Otro punto fuerte para aprender, por ejemplo, es ver proyectos open source, por ejemplo, y tratar de colaborar o por lo menos entender el código, aunque no sepas cómo colaborar, pero ahí siguiendo. Y ahora, por ejemplo, lo que está haciendo ChatGPT, me pasó, por ejemplo, que hace poco tenía que hacer un archivo de Docker, un archivo de YAML, que es para crear el Docker Compose, para crearte las imágenes, que son todos los pasos. Tú lees la documentación, es condenadamente difícil entenderlo. A ver cómo lo traduces en cómo lo haces. Pero te vas a ChatGPT y le dices, quiero que me armes un archivo, un script de YAML que me permita crear, por ejemplo, publicar una aplicación de Blazor en un servidor con Linux que tenga esta base de datos de MySQL, pero que también se conecte con una API key, por ejemplo, para SendGrid, para mandar correos electrónicos. Te arma el script, no siempre es perfecto, pero ya al menos te da una idea. Dice, ah, ya este parámetro era así. Ah, esto era así. Entonces combinas lo que leíste con la documentación, con lo que te da la herramienta. Entonces, y así aprendes. Y así haces proyectos, así sacas tus cosas adelante, y luego cuando vas a requerir el puesto, por ejemplo, de un freelance, dices, mira, quiero hacer esto. He hecho una aplicación de Docker, póntelo. Es un ASP.NET que se conecta con una base de datos de PostgreSQL en Docker. Ve el cliente, ah, sí sabes, ok. Y hago el trabajo. Entonces, es así que como también te puedes preparar, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un paro, ¿no? Son muchas cosas, muchas técnicas, y si a la larga sí funciona.
Ya para ir viendo la parte final del streaming, por ejemplo, por acá tenemos un punto de entrevistas y negociación salarial. Cuando ya te despiden, obviamente, pues, te ordenas un poco tus ideas,
Sí.
te pones a pensar qué hiciste mal o qué hicieron mal quizás ellos, y bueno, es necesario buscar otras alternativas. Puedes emprender, es una alternativa, pero eso también de emprender, pues, yo lo vengo haciendo desde el 2016. Y antes también hacía otras cosas que no me resultaron bien, pero para mí es una opinión personal, el emprender no es para todos, ¿no? O
No, no
sea,
es para acá.
lo puedes intentar, sí, nadie te lo niega, pero no muchos les gusta eso y quizás otros necesitan nada más o sienten la tranquilidad de pues tener un horario y el salario ya, que está bien, ¿no? No significa que sea algo malo. Otros necesitan, pues, quizás tener control de sus tiempos, horarios, pero también hay riesgos. O sea, en todo lugar hay un riesgo y beneficio. Ya depende de qué tanto quieras asumir, ¿no? Como que te puede ir mal, bien o mal en cualquiera de los dos mundos. Pero ya, si tú decides seguir buscando otro empleo y necesitas ahora volver a pasar por entrevistas técnicas y todo ello, ¿cómo podríamos abordar nuevamente este proceso de selección? Si, por ejemplo, hemos estado en una empresa 4 años, 5 años y no hemos estado en entrevistas, como que nos oxidamos un poco, ¿no? No perdemos la forma de las entrevistas. ¿Qué consejo podríamos dar ahí, no?
No, aprender la parte teórica, teórica de los conceptos que uno ya conoce. Por ejemplo, en una entrevista que tuve hace poco, me agarraron frío, me dijeron, explícame qué es la inyección de dependencias. Eso me los, o sea, yo puedo hacerte un proyecto entero, hacer una clase por aquí, por allá, que inyecte esto, que inyecte el otro, pero no me sabía el concepto, o sea, el nombre del concepto. Y claro, tenía que explicarlo en inglés. Entonces le di mi apreciación, o sea, cómo es que yo veo las inyecciones de dependencias, le di un ejemplo, ¿no? Y me dijo, mira, tu explicación está buena, ¿no? Pero no es la teoría. Y agarra y calcado, me lee, o sea, busca, ¿no? En los libros, ¿no? De patrones de diseño, me lee el texto exacto de qué significa inyección de dependencias. Me lo leyó tal cual. Esta era la respuesta que yo quería. Entonces yo le digo, perdona, Leo, pero ¿me estás pidiendo mi opinión acerca del concepto o me estás preguntando que te diga calcado como dice el libro? No, yo estoy esperando una persona que diga calcado como dice el libro, porque así solamente demuestra seniority. Y yo le digo, creo que te estás equivocando, le digo, porque el seniority no es aquel que se memoriza de memoria el texto, el concepto, sino es la persona cómo lo aplicas. ¿Qué criterio usas para poder aplicarlo? Hay gente que si puedes, hay cursos, ¿no? He visto algunos cursos en YouTube o incluso en Udemy que dicen, patrones de diseño en C Sharp. ¿De qué te sirve que te sepas los patrones si no sabes cómo aplicarlo? Entonces, ahí tú demuestras el seniority. Y yo le dije eso, ¿no? Pero como le repliqué, o sea, con esta respuesta, me dijo, ok, gracias, te llamo. Choteado, ¿no? Y por un lado lo vi, dije, ok, tengo que mejorar mis respuestas, y por otro lado también dije, no, tengo que mejorar también aprenderme los conceptos, porque como tú dices, uno se olvida, se oxida, ¿no? Entonces es repasar, o incluso lo más clásico, ¿no? Hazme en pseudocódigo una vez también, en otra entrevista, de ahora que me acabo de acordar, me hicieron otra entrevista de otra empresa, y me dijeron, mira, te vamos a hacer una prueba técnica en vivo. Ya, le digo, ok, ya estaba súper preparado. Me dijo, pero vas a programar acá en mi computadora, me dijo, te vamos a dar acceso por AnyDesk, y tú vas a entrar acá, nada que vas a usar tu computadora, ¿no? Ya, le digo, no hay problema. A ver, ¿qué hay que hacer? Y me dan un tablero de ajedrez, una imagen, un tablero de ajedrez con una ficha de un caballo en el medio. Me dice, escríbeme en pseudocódigo acá en el bloc de notas, ¿cómo puedo hacer el código para que el caballo se mueva? Yo me quedé así helado. Seguro que estaba así en blanco. Mi mente se borró. Y yo no estaba pensando en pseudocódigo. O sea, yo estaba pensando en C Sharp. Entonces, yo digo, ok, ¿cómo lo hago en pseudocódigo? Entonces, por ahí puedo tener una idea vaga, ¿no? Pero, y bueno, había que hacer en inglés. Y me perdí. Te juro que me perdí, estaba así, me puse súper nervioso, ya se me fue todo lo que había aprendido y me puse súper nervioso. Entonces me dijeron, bueno, no puedes, ok, gracias, me desconectaron la reunión de Zoom y chao. Bueno. Entonces dije, wow, otro error, ¿cuál aprender? ¿No? Aprenderte los conceptos, volver a repasar pseudocódigo, por ejemplo, aprenderse el método de la burbuja para ordenar. Aprenderte del algoritmo de no sé, del Fibonacci, porque son cosas súper básicas que a veces yo siempre he pensado que no sirven para nada, pero que a la larga en una entrevista sí te sirven. Entonces, yo creo que ese sería un buen consejo para postular en cualquier sitio.
Sí, a veces cuando ya estás en el mundo de la programación llevas tiempo, como tú lo dices, ¿no? Las cosas básicas que interiormente tú sientes que las sabes, pero explicar algo básico también requiere su complejidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo enseño cursos de diferentes niveles, ¿no? Cuando explico patrones, temas de frameworks, pues ya usas un lenguaje que con ciertos tecnicismos porque el público te entiende, porque tiene un nivel anterior, ¿no? Pero cuando enseño, por ejemplo, para personas que recién están con las bases de la lógica de programación, hay que cuidar el vocabulario porque tú puedes decir algo que ellos ni siquiera nunca han escuchado, ¿no? Y pueden asumirlo. Entonces, desarrollar esa habilidad de explicar cosas fáciles no siempre es como suena, ¿no? Y en una entrevista, como tú dices, a veces podemos dar por sentado, por hecho, de que, ah, ya, sí, esos algoritmos, sí. Como yo programo el día a día, no va a ser complicado, pero a la hora de la hora te puede traicionar los nervios, la memoria es débil, falla, y pues, next, ¿no? Siguiente.
Sí, pues, sí, es complicado, ¿no? Es complicado, como, bueno, nuevamente la idea de esta charla, no es que nosotros nos creamos unos eruditos, ¿no? En cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Porque a veces hasta uno lo puede pasar y todavía no lo termines de superar. Pero creo yo que como ya mencioné, algunas de nuestras experiencias quizás pueda servir para las personas que ahorita están escuchando el en vivo y que probablemente lo escucharán ya cuando esté grabado. Y bueno, son alternativas que uno puede ofrecer como profesional, su ámbito personal y experiencia personal también. Y seguir haciendo la búsqueda, pero lo más importante, capacitarse.
Bien, ya como conclusiones, temas finales, a ver qué podríamos decir respecto a, así, brevemente, qué hacer en el momento que me están despidiendo, cómo afrontarlo después y consejos de cierre, ¿no? Consejos futuros.
Bueno, si en el caso les llega a pasar y los despiden, siempre tener al menos un pequeño freelance, de algo muy pequeño quizás, ¿no? Lo principal, a veces uno confunde el freelance con el emprendimiento, que no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, me ha pasado cuando tienes que crear de repente algún software, ya sea para la gestión de lo que sea, de un pequeño negocio, de algo. Yo en mi caso prefiero no cobrar el software entero, prefiero alquilarlo. Eso me da un ingreso pequeñito, pero sé que es un ingreso. Y por ahí ya puede salir otro más. Dice, oye, mira, este otro cliente me ha dicho que sabes hacer tal cosa. Puedes hacérmelo allá, así. Que sí, ¿no? Y así, y así, y así, ¿no? Y a la final te sirve. Te sirve primero porque aprendes, segundo porque tienes un ingreso fijo mensual o variable, lo que puedes depender. Y sobre todo que eso te sirva como un periodo de transición entre tu despido versus la nueva búsqueda. Importante mantener siempre el currículum actualizado. No porque alguien esté en un empleo muchos años, no quiere decir que no debas actualizar el currículum. Ah, hay que actualizar el currículum. Tercer punto, estudiar. Estudiar, llevar cursos, capacitarse. Para eso también estamos aquí en Metocode, ¿no? Constantemente se actualizan los cursos, ¿no? Entonces, estudiar, llevar algún proyecto, de repente conversar, ver, oye, ¿qué de nuevo ha salido? ¿No? Allá, esto, por ejemplo. Entonces, ir estudiando, aun cuando no te hayan votado, aun cuando no te lo requiera la empresa, hazlo por ti mismo. Estudiar, capacitarse. ¿Para qué? Para que el día que llegue, el fatídico diga, porque va a llegar, ya nadie tiene el puesto comprado, no al menos en esta generación. Antiguamente, quizás alguien podía trabajar en una empresa 30, 35 años. Ahora ya no. Ahora el mundo cambia tan rápido que es mucho más probable que de un momento a otro te digan, ¿sabes qué? Fija nomás, o te digan, ¿sabes qué? Eres demasiado viejo para el puesto. Me ha pasado con una compañía. Me dijeron, oye, tú estás al borde de los 40, ¿no? Mejor no. Entonces, claro, ¿cómo me sentí yo? Dije, bueno, ¿qué? ¿Me siento viejo? Sí, pero si todavía no llego ni a los 50, digo. Y no, lo importante es mantenerse actualizado. Entonces, es utilizar ese tiempo libre a veces, ¿no? Yo creo que eso sería lo más no. Aprender y capacitarse para que el día que toque, se tengas un respaldo.
Bueno, de mi parte, básicamente lo que puedo mencionarles es, si llegase a esa situación de que pues es inminente el despido, lo primero que sería es evaluar si es un despido pues a conciencia de que has hecho algo malo o es un despido arbitrario, ¿no? Que quizás es algo indebido, ¿no? Si fuese un despido arbitrario, pues no te queda de otra que por ahí asesorarte, ¿no? De cómo puedes hacer valer tus derechos. ¿No? Obviamente todo lo que esté en el marco de la ley. Si es un despido por un tema de que tus habilidades no calzaron con lo que las empresas pidieron, pues simplemente hay que hacer una introspección, evaluarte a ti mismo, oye, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar para la siguiente? ¿No? Usualmente a veces los despidos, más que por habilidades técnicas, también pueden ser por habilidades blandas. Personas que se quedan muy aisladas en un lado del trabajo. No prefieren conversar con nadie, no suelen apoyar a nadie, y quizás sus niveles de rendimiento son regulares, ¿no? Tampoco que sean muy perfectos. Entonces, probablemente pues sea un candidato que le diga, no, gracias, de aquí nada más y pues otra oportunidad será. Y pues si ya te pasó eso, ¿cómo lo afrontas a futuro? Bueno, como lo dijiste, ¿no? Capacitarse en el mundo de desarrollo, prácticamente lo que sabemos este año, el otro puede ser relativamente ya desfasado
Sí.
y sucede con muchos lenguajes, ¿no? El otro año creo que tenemos C.NET 8, creo, ¿no?
Sí, de noche.
Y este a fin de año, a septiembre de este año, tendremos Java 21, o sea, vamos a tener Java 21 y hay gente que todavía conoce Java 8, o sea, es
Sí.
un tema de que ya si es que en tu trabajo no ves esas tecnologías, por lo menos tú tener la iniciativa de actualizarte en cierta forma, ¿no?
Sí,
Porque
y no
tú, como tú
solamente
me dijiste.
tecnología, sino también en los soft skills que mencionaste, por ejemplo. Yo creo que un soft skill sería inglés
Exacto, eso
básico.
también estaba por mencionarlo. El inglés,
En
creo
inglés.
yo que ahora es una habilidad que te asegura un 50% de tu empleo,
Correcto.
¿no? Entonces es lo que podría decir, porque el otro 50 pues ya depende de lo que tú hagas, ¿no? Entonces,
Claro.
como tú dijiste, nadie tiene el puesto asegurado, ¿no? Y eso yo también lo he aprendido constantemente, he visto con colegas que son muy buenos, pero pues a la gerencia se le dio por ahí decir, no, reemplaza a otro porque es muy caro. Pero por eso, ¿no? Eso también pasa, puede ser un muy caro, cobres muy caro y te reemplazan por alguien que pues quizás cobra menos. Eso ya depende de ellos, no si es que hacen mal o bien el
Y
trabajo,
no
pero
solamente eso, ¿eh? No solamente eso, te pueden reemplazar porque de repente uno se sintió cómodo y no se actualizó. Me pasó con con un compañero que el tipo era un capo en Go, en el lenguaje Go. El tipo se sabía hacer había hecho algunos utilitarios, por ejemplo, para leer de base de datos. Y hacía sus métricas y decía, mira, yo puedo leerte un query pesadísimo en 2 segundos con Go y con C# se demora 10 minutos. Yo no entendía, pero ¿cómo? Se supone que esto es nativo. Decía, no, lo que pasa es que Go tiene un nivel mucho más potente en cuanto a rendimiento, ¿no? Entonces, como yo me había quedado, claro, no es que usaran Go, ¿no? Pero el tipo este ofreció eso y tenía 20 años. Y yo estaba a punto de cumplir los 37. Entonces, sí, me dijeron, bueno, chao. Adiós, él. Muy caro cobras. Este tipo cobra la mitad que tú. Y dice, pero ¿cómo vas a cobrar la mitad si con lo que sabes puedes cobrar mucho más, ¿no? Pero el chico aceptó. Ya está trabajando. Entonces, lección aprendida, ¿no? No retrasarse. Aprender, aprender, aprender y aprender.
Y bueno, acá también en el chat está mencionando sobre el inglés, ¿no? El inglés, ya después de la pandemia, ya prácticamente podemos decir que los programadores hemos visto, ¿no? Que el trabajo presencial no es la única alternativa, ¿no? Ya se ha vuelto muy común el
No,
tema
claro.
de trabajar remoto. Existía desde antes, pero se ha vuelto más común ahora el tema de remoto. Así
Y
que el
sobre todo para el
inglés es uno de
freelance.
los principales, exactamente, ajá. Como
Sí.
freelance o también para un contrato corporativo, pero en otro país, básicamente, pero el inglés es mandatorio y los salarios fuera de Latinoamérica exigen que sepas inglés y esos salarios van a estar el quíntuple usualmente de lo que te podrían pagar acá, ¿no? Con lo
Sí,
que pagan un
definitivamente el inglés
desarrollador,
ayuda.
exactamente, con lo que paga un desarrollador, por ejemplo, en Estados Unidos, acá se contratan 3 o 4 personas, ¿no? Y es lo que a veces suelen hacer algunas consultoras, ¿no? Tratar de tercerizar de esa forma. Pero si es que tú sabes el inglés, puedes tener esa negociación directa, ¿no? Ah, y algo que no hemos mencionado, que justamente que puede servir cuando ya te despiden y afrontar mejor a futuro para quizás conseguir un empleo rápido, es entrar en comunidades, ¿no? Estar en comunidades donde pues ahí se rota ofertas, donde te sale alguna oportunidad y qué sabes, ¿no? Al final terminas encontrando un mejor trabajo o haciendo una idea de emprendimiento. A
Correcto,
veces muchos
sí.
no generan estas comunidades, ¿no? O sea, perdieron el contacto con sus anteriores compañeros de trabajo y se quedó ahí.
Sí,
Eso es muy bueno, ¿no?
eso es verdad, ¿no? Las comunidades también ayudan, como tú dices, se rotan a veces empleos o incluso ya sea para algún desarrollo extra, ¿no? Dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Ayúdame con tal cosa, ¿no? Me pasó que en una de las tantas comunidades en las que yo participo, ya era en inglés, ya, y un chico que era de Ucrania dijo: Mira, ¿sabes qué? Ahorita estoy en un problema enorme. Me han mandado a hacer un reporte que tiene que desaltar un PDF. no sé cómo se hace, estoy con este problema. Me dijo, ¿me lo puedes resolver? Le digo, sí, claro, le digo. Me dijo, ¿aceptas PayPal? Sí, por supuesto, ya te pago $50, me dijo. Me hice el proyecto en 2 horas, y $50 en 2 horas. Contentísimo, me fui a comer la comida más rica todavía. Entonces, y si no sabes inglés, te pierdes algo que tranquilamente lo puedes hacer en un ratito, ¿no? Entonces, sí me ayudó.
Genial. Bueno, Eric, gracias
Muy
por
bien.
todo estas experiencias. También hemos leído lo que están en el chat. El chat ha estado muy movido, ¿no? Han estado
Sí,
ahí
tema
debatiendo
polémico.
entre temas legales, temas de espías, temas de todo. Pero bueno, la cosa es que pues se puede generar dinámica.
Sí, por
Y bueno,
supuesto.
nuevamente mencionarles pues que nadie tiene el trabajo asegurado. Lo único constante es que tenemos que seguir aprendiendo y en el transcurso, pues, de la vida, pues, encontraremos el camino de seguir perfeccionándonos laboralmente, emprender. Quién sabe, ¿no? Cada uno con sus habilidades puede desarrollar lo que mejor se proponga.
Yes.
Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado en el streaming. No se olviden suscribirse al canal para llegar a los 100.000 suscriptores este año. Ya nos falta casi 10.000, estamos a poco. Y bueno, nuevamente muchas gracias y gracias, Eric, por tu tiempo este viernes. Hasta otra
Gracias,
oportunidad,
Jaime,
chicos.
también, y también no se olviden de escuchar Café con Programación.
Podcast.
El podcast. Muy bien, gracias.
Gracias, chicos. Nos vemos.
Chao, chao.